Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada de esta tarde. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, que es una institución que lleva 20 años ya promoviendo el acceso igualitario a la justicia. Esto en favor de personas y también de comunidades vulnerables, y trabaja también con organizaciones sociales, brindando básicamente asesoría legal gratuita para quienes no pueden pagar esa asesoría, que en el caso de Chile la verdad que es fundamental si es que uno está en cualquier complicación, prácticamente cualquier complicación de la vida. Estamos con Carolina Contreras al teléfono. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida.
Hola, Polo. Muchas gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por contarnos acerca de Fundación Pro Bono, y particularmente en este tiempo de pandemia, que entiendo ustedes, bueno, han tenido que enfrentar porque, puede detenerse el país en muchos aspectos, pero en términos de la administración de la justicia y la búsqueda de la justicia, eso no se detiene. Por lo tanto, ustedes han seguido operando, y me imagino que también en alguna medida con restricciones, pero también con una demanda creciente, ¿no?
Exactamente. Uno tiene que reinventarse, ¿no? Y han cambiado y crecido las necesidades legales, porque hay muchos, por ejemplo, anuncios desde parte del Ejecutivo, modificaciones legales, la ley de protección al empleo, teletrabajo. Entonces las personas necesitan tener esa información rápida, esa información certera, técnica muchas veces. Entonces nosotros teníamos desde antes una página web que se llama ayudalegalchile.cl, donde cada vez que ocurría algún tipo de emergencia, porque lamentablemente tú sabes que Chile es un país donde ocurren emergencias cada cierto tiempo, el terremoto, el incendio en Valparaíso, después en Santa Olga, ya teníamos esta web porque la información es dinámica, van cambiando ciertas regulaciones, entonces para que siempre se fuera actualizando. Y en esta época de pandemia nos ha servido mucho, porque así las personas se van informando, tenemos muchas manuales de preguntas y respuestas respecto de los permisos, por ejemplo, trabajo, como te decía, temas de relación directa y regular, ¿no? Las visitas, como se conocen comúnmente, y también hacemos hartas transmisiones en vivo para explicar cómo se hace el trámite, por ejemplo, ahora del famoso 10%, cómo, qué pasa si en el me redujeron la jornada en mi trabajo, para poder llegar a las personas de una forma distinta, ya no es presencial, sino que es a través de redes sociales, páginas web, y muy importante, medios como el tuyo, ¿eh? La radio es un medio que tiene mucho alcance a nivel nacional y mucha credibilidad. Entonces las radios son fundamentales.
Así es, afortunadamente, en un periodo donde la verdad que la credibilidad y la confianza han ido disminuyendo de parte de la gente hacia prácticamente todas las instituciones. Y lo que tú cuentas es importante, porque si una cosa ha demostrado esta pandemia es que la información y el conocimiento de la gente acerca del funcionamiento del Estado y por lo tanto de los beneficios a los que las personas pueden acceder es no sé si tan bajo, pero es dificultoso para muchas personas, y ese acceso por lo tanto se hace complejo. En algunos de los beneficios, como el caso del 10%, que tiene carácter universal, son varios millones, más de 8 millones de personas las que han están accediendo al pago de ese 10%, pero hay con un pequeño porcentaje de esas personas que uno tenga que se encuentra con dificultades. La verdad que ya estamos hablando de un montón de gente, y lo hemos visto en las puertas de las AFP, lo hemos visto en los locales especiales que se han instalado, lo hemos visto en el registro civil, etcétera. Entonces hay efectivamente ansiedad y necesidad de información, de conocimiento, de porque efectivamente la emergencia es muy profunda. Entonces, eso yo me imagino que también repercute en términos del trabajo que ustedes realizan.
Exactamente, porque, a lo mejor, si bien los tribunales han seguido funcionando, ha disminuido, por supuesto, la carga de trabajo, porque la están haciendo las audiencias también por sistema web. Como abogadas y abogados con un deber social, ¿no? La Fundación Pro Bono siempre ha dicho que los abogadas y abogados tenemos un deber ético. Entonces, ¿cómo transformamos este deber ético en época de pandemia? Y nos dimos cuenta que bajar la angustia de las personas a través de la asesoría legal es muy importante, porque es una época de mucha incerteza. No sabemos si va a haber una vacuna, no sabemos si vamos a salir o entrar de una cuarentena. Entonces, por lo menos, démosle certeza del ámbito legal. ¿Qué puede hacer un trabajador? ¿Qué puede hacer un empleador? ¿Cuánto dura, la cuarentena? ¿Qué significa un toque de queda? Y siempre de la ventaja que tiene nuestros abogados y abogados es que al ser conocimiento muy técnico, no es opinable, ¿no? La norma dice esto. Si a usted le parece justo o injusto, bueno, esa es otra discusión. Pero la fundación le da a las personas cierta certeza en cuanto a qué es lo que la normativa permite. Otra cosa, por supuesto, ya son los juicios, ¿no? Donde no sabemos el resultado que se puede esperar. Ahí uno podría decir, bueno, ahí sí tenemos alternativas. Pero respecto de esto, la comunicación efectiva y eficiente, aunque no nos guste la respuesta, ayuda bastante a bajar la angustia. Y notamos que las personas están cada vez más angustiadas. Nos llegan muchas más consultas por redes sociales, por Facebook, por Instagram, preguntándonos cosas que a lo mejor no son un caso, pero que sí son muy importantes. ¿Puede mi empleador obligarme a tomar vacaciones? ¿Puede la madre de mi hijo prohibirme que la vaya a buscar porque tiene miedo de contagiarse? Un montón de cosas que son preguntas que pueden parecer sencillas, pero para que las personas son muy relevantes.
Una cosa que ha llamado mucho la atención, estamos conversando con Carolina Contreras, que es directora ejecutiva de la Fundación Pro Bono, es el tema de las pensiones alimenticias, con lo del 10%, de alguna manera como que brotó este asunto, y llama la atención la cantidad de, particularmente papás, porque también hay mamás, pero particularmente papás que simplemente no pagan esta pensión y no cumplen con el deber que ellos tienen. Las cifras que se han dado dan cuenta de que apenas el 16% cumple regularmente con el pago de este deber.
Sí, eso lamentablemente para nosotros como fundación no es sorpresa. Lo vemos como hay mucho, porque a ver, tú puedes demandar al padre o madre por el pago de pensión y ganar el juicio, pero de ahí a que paguen efectivamente es otro largo camino. Entonces hay un montón de morosidad, de deudas impagas en pensión de alimentos, que yo no sé, no he logrado ver bien las cifras a los otros países, la comparación siempre es odiosa, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que en Chile sea tan alta la tasa de... y mujeres que prefieren no demandar, porque dicen, ¿sabes qué? Ya este camino, ya demandé, quedó de pagar, no está pagando, ahora tengo que demandar el cumplimiento, y en verdad como que un poco bajan los brazos. Y muchas veces después son los propios hijos, al cumplir los 18 años, que ellos siguen pidiendo por sus estudios universitarios. Pero la verdad es que yo creo que ahí esto te demuestra que el sistema falló. No puede ser que la persona que vive con el niño o adolescente tenga que estar persiguiendo una pensión. Debería ser el Estado que asegura alguna forma efectiva y eficiente de cobrar la pensión de alimentos. Hemos avanzado, ¿no? Esto que es la deducción de impuestos, se descuente, me parece una muy buena iniciativa, pero hay que hacer otras formas y no estar persiguiendo al alimentante.
Dentro del trabajo que ustedes hacen, Carolina, ¿cuáles son los tipos de casos más frecuentes? ¿Este, por ejemplo, que un tema que tiene que ver con los tribunales de familia, o hay otro tipo de casos con los cuales ustedes se encuentran de manera muy habitual?
Mira, nosotros atendemos a dos grandes grupos. Una son las personas naturales, como tú, como yo, que claro, que tienen problemas de derecho de familia, donde en derecho de familia yo diría que esto, la relación directa y regular, visitas y pensión de alimento puede que sean los más regulares. También tenemos un área penal, donde también vemos a víctimas de delitos violentos, son como las áreas de personas naturales, y laboral. Y atendemos otro gran grupo que son las organizaciones sociales. Nuestra idea es que las ONG no ocupen su plata en pagar abogados, sino que lo ocupen en hacer lo que está en su misión. Entonces nuestros abogados ayudan a que las ONG funcionen, o sea, a lo mejor no soy yo la que construyo casas, pero ayuda a la ONG que lo hace ayudándolo con sus estatutos, con sus contratos de trabajo, con la inscripción de su marca, con certificado de naciones, porque también hay que, en la pandemia hemos visto cómo la sociedad civil ha demostrado que es una la que conoce los dólares de los territorios, que sabe enfrentar muy bien las emergencias. Creo que la sociedad civil y los municipios han demostrado que el trabajo en terreno es un patrimonio que debemos relevar. Entonces, como Fundación Pro Bono, nos dimos cuenta de eso y queremos apoyarlas para que tengan todo al día, digamos. Si está bien que cumplas tu objetivo y hagas una buena obra, pero también tienes que hacerla con todo en regla, digamos.
Claro, y en un país muy reglamentado como el nuestro, eso es especialmente importante, es fundamental. Entonces, ustedes trabajan no solo en la asesoría a organizaciones que ya existen, sino que también en la propia la colaboración, digamos, y la guía en la propia creación de organizaciones no gubernamentales.
Exactamente, sí. Uh-huh. Sí, hemos creado muchas organizaciones que ahora han crecido bastante y nos organizé harto, que ya organizaciones que llevan 15, 12 años, como nosotros llevamos 20 años, nos damos cuenta que cuando naces fortalecido puedes hacer que tu obra cumpla mucho más allá. Y nada, y lamentablemente ahora han crecido muchas solicitudes para ollas comunes. Tú lo ves todos los días, ¿no? Que, claro, que las personas se dan cuenta que puede que termine la pandemia, pero los dramas que están viviendo muchas familias va a continuar. O sea, cuando se termine la cuarentena y hagamos una vida relativamente normal, van a haber muchas familias golpeadas por desempleo, por temas de salud, por deudas. Entonces, hay que seguir ayudándolas. Y eso es súper importante también a veces cuando algo deja de ser, que lo pasa con los terremotos, ¿no? Deja de ser noticia, la gente se olvida de seguir ayudando. Como que cuando sale en televisión, la gente va con sus autos a entregar comida, a entregar ropa, y la gente se olvida que hay que seguir construyendo ahí de eso. Y ahí la sociedad civil es muy importante porque no abandona, sigue con su objetivo.
Y Carolina, estamos conversando con Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono. También este periodo de pandemia ha mostrado una distancia muy grande entre el Estado, el gobierno central, digamos, más allá del gobierno de turno, pero la organización estatal, digamos, y las organizaciones de la sociedad civil o las expresiones de la sociedad civil, a veces que son absolutamente informales, ¿no es cierto? Y también el trabajo de los municipios. ¿Cómo se puede, en tu mirada, en tu lectura, cómo se puede llenar ese espacio, ese vacío que hay y esa distancia que existe entre la labor del Estado y el trabajo que se hace en terreno?
Yo creo que hay que fortalecer más el Ministerio de Desarrollo Social. Aplaudo cuando se creó, pero claramente es un ministerio que no creo que le den la importancia que tiene pensando que llevamos en menos de, ¿cuánto?, 6 meses, 3 ministros distintos. ¿Qué ministerio sufre tanto cambio en tan poco tiempo? Y la importancia que tiene, porque como tú bien dices, por ejemplo, la Fundación Las Rosas, da lo mismo si es un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, da lo mismo qué año nos tocó, si es un año difícil o no. Ellos siempre tienen una misión que es ayudar a adultos mayores. Entonces el conocimiento que tienen ellos sobre este grupo etario, sobre cómo se comportan, necesidades que tienen, es súper valioso. Entonces, cuando un gobierno quiere ayudar, va a decir, oye, recurramos a una organización que lleva años en esto. Entonces, las organizaciones sociales no cambiamos nuestra agenda de acuerdo al gobierno, cómo se comporta la bolsa, o cómo se comporta, digamos, lo que está pasando a nivel mundial, sino que nos acomodamos, pero siempre manteniendo nuestra misión. Y creo que eso es algo que no han sabido aprovechar ninguno de los gobiernos en general. Creo que agradecen bastante la labor de la sociedad civil, pero no entienden que podemos aportar, la sociedad civil puede aportar mucho más por todo lo que conoce el trabajo de las personas en terreno y, como te digo, que su agenda se va acomodando los tiempos.
Claro, el caso específico de por ejemplo, lo que tú mencionabas, las ollas comunes. Obviamente nadie quiere que existan ollas comunes, pero son la expresión de una necesidad urgente que nadie más está satisfaciendo, que el Estado no está satisfaciendo esa necesidad. Por lo tanto, surgen de manera, en algunos casos, bastante espontánea. Por lo menos a lo mejor una mirada muy simplista, pero lo que yo esperaría es un apoyo directo del Estado justamente a ese tipo de organizaciones, por muy informales y por muy espontáneas que sean.
Exacto, a esas organizaciones y que trabajen, como tú me decías antes, con los municipios. Las personas cuando tienen una dificultad, el primero que recurren es al municipio. Claro. Entonces, también, y bueno, tú has visto cómo los alcaldes y alcaldesas alegaban al principio cómo los dejaban fuera las decisiones, siendo que ellos conocían mucho más que los ministerios cómo, qué necesidades tenían. Entonces, las ollas comunes, las que hemos visto que han tenido un resultado más exitoso, son las que trabajan codo a codo con los municipios, porque el municipio también te da los permisos, te cuenta dónde existen sectores más vulnerables o no, y también el trabajo voluntario tiene que ser organizado, porque si no, uno replica el esfuerzo y vamos todos al mismo lugar y quedan otros lugares desprovistos, y también la mano de obra, cuando tú quieres ayudar, pero tú puedes terminar entorpeciendo. Entonces, nosotros también estamos agrupados con muchas ONGs, Fundación Pro Bono pertenece a muchas redes de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un incendio, yo no voy a ir como abogada, yo espero que vayan los bomberos primero, va una segunda línea, que son las personas de las necesidades básicas, ¿no? Que se pongan los servicios de agua, luz, ropa, y los abogados entramos en una tercera etapa. Imagínate que llegáramos todos al principio. Claro. Es una torpeza enorme, entonces también el voluntariado tiene que ser organizado, esto no es, y a veces la gente se molesta, así como ofrecí mi ayuda y no me tomaron en cuenta. Es que esto, el voluntariado, hace mucho rato que las personas sociales venimos diciendo, esto es organizado, comprometido, de calidad, esto no es caridad.
Esto bueno, es profesionalismo. Le queremos agradecer muchísimo, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Carolina, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, y voy a repetir la página web, esta plataforma que tú mencionabas, www.ayudalegalchile.cl. Gracias, Carolina, que estés muy bien.
A ti, Polo. Gracias, adiós.